Primero lo apartó de su gobierno y ahora lo fulmina del partido. Esperanza Aguirre se carga a Francisco Granados de la Secretaría General del partido en Madrid. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Por sorpresa, alterando el orden del día de la reunión de esta tarde en Génova y colocando en el puesto de Granados a su hombre de confianza, Ignacio González. Está claro que a Esperanza Aguirre, bueno, se la tenía guardada desde hace tiempo y hoy se ha cobrado su cabeza. Esperanza Aguirre destituye a Francisco Granados, quien durante años estuvo en el gobierno regional y que se vio forzado a dimitir por escándalos como, por ejemplo, la trama de los espías que investigó, entre otros, a Ignacio González. Precisamente González, el hombre de confianza de Aguirre en su gobierno, su vicepresidente, su persona más cercana ahora, va a ser el sustituto de Granados en la Secretaría General del partido en Madrid. Es decir, primero González le ganó la batalla a Granados en Sol y ahora le ha ganado la partida en Génova. Ayer mismo Granados estuvo en estos micrófonos, los de la SER, le preguntamos por su futuro, si le había llamado Mariano Rajoy y si le habían ofrecido algún puesto en el futuro gobierno del Partido Popular.
No, a mí no espero que me llame, de hecho, o sea, no miro el teléfono.
¿Y si le llama, prefiere un ministerio o una secretaría de Estado?
No, es que no me lo quiero ni plantear, o sea, no entra dentro de mis previsiones que me llame, entonces, pues, ¿para qué voy a estar haciendo elucubraciones?
La verdad es que, aunque conocidas las diferencias con Aguirre y con González, lo cierto es que la noticia es un tsunami político en la comunidad hoy y no sabemos hasta qué punto ha podido influir o no en la decisión algún tipo de acercamiento entre Granados y Mariano Rajoy. El entorno de Granados ha negado en cualquier caso que se haya producido tal movimiento. Es más, nos dicen que no sabían nada de la destitución hasta media hora antes de la reunión de esta tarde. Intentamos explicar todo esto en la medida de lo posible, este movimiento de Esperanza Aguirre, que en su comparecencia ante los medios no ha dicho ni una sola palabra, ni de agradecimiento, ni de lo contrario, sobre Francisco Granados. En fin, ahora buscamos las primeras reacciones también en directo en un día que nos deja otras cosas, otras noticias en la crónica del día de Madrid. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Vamos con una última hora. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una parte del decreto que organiza la denominada Área Única Sanitaria en la comunidad, al entender que no es conforme a derecho. En una sentencia a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, la sala de lo contencioso administrativo del máximo tribunal madrileño entiende que uno de los artículos de esta norma, el número 9, que permite que cualquier profesional sanitario de un centro de salud pueda optar al puesto de director, bueno, pues los médicos fueron directamente a los tribunales por ello y ahora el Superior de Justicia les da la razón sobre este artículo. María Fernández es la presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria.
Esa sentencia nos da la razón que la persona que tiene que dirigir o tener el perfil de director de centro debería de ser un licenciado en medicina y cirugía, que no podía ser desempeñada por cualquier tipo de profesional sanitario, y nosotros desde nuestra sociedad lo que pretendíamos era la presencia en el equipo, en el centro de salud, de un equipo directivo donde estuviesen representados los tres estamentos, medicina, enfermería y el juez de la unidad administrativa.
La Consejería de Sanidad estudia ahora mismo este fallo judicial para analizar la posibilidad de un recurso. Desde el departamento que dirige Javier Fernández Laschetti, este fallo, nos dice, no anula el decreto, solo anula ese artículo. Por lo demás, la patronal madrileña, la CEIM, quiere acabar con las cámaras de comercio a nivel nacional. Arturo Fernández pretende que cada cámara de comercio esté liderada, como ocurre aquí en nuestra comunidad, por las organizaciones de empresarios locales. Es decir, la patronal madrileña quiere exportar su modelo al resto de España y de momento hay alguna comunidad como La Rioja que ya ha recogido el guante. Julián Domènech es el presidente de los empresarios de La Rioja.
En 14 comunidades las patronales controlan las cámaras. En la mayoría de comunidades no hay problemas. Se está hablando de fusión o absorción.
El juez Pedreira ha tomado por cuarta vez consecutiva declaración esta mañana al empresario José Luis Ulibarri por su presunta vinculación con la trama Gürtel. En esta ocasión se trataba de una declaración ampliatoria por un delito fiscal relacionado con una operación de compra de un terreno en Boadilla del Monte. Una operación de la que el fisco sospecha que no se abonó el IVA correspondiente. Ulibarri ha argumentado ante el juez que en todo momento pensó que todo este proceso estaba correcto. En cualquier caso, su defensa ha subrayado que el delito fiscal estaría prescrito porque los hechos se remontan a 2006, con lo que ya se habrían completado los 4 años en los que este tipo de delitos pueden ser perseguidos. Miguel Ángel Garrido es letrado de la Acción Popular.
Y finalmente entendía que, dado que las facturas son del año 2005, pero presentadas en el ejercicio 2006, que en julio del 2010 habían prescrito.
Es la cuarta ocasión en la que José Luis Ulibarri comparece ante el juez Antonio Pedreira. Durante unas horas, varios ciudadanos han ocupado el ayuntamiento de Torrejón esta mañana. Exigían hablar con el alcalde después de que esta misma mañana se desahuciase a una familia ecuatoriana. La policía ha desalojado en la zona a 60 personas que intentaron sin éxito paralizar esta acción policial. Hoy le ha tocado el turno a esta familia ecuatoriana, como les estamos contando. Mañana va a ser el turno de Luis, que vive, por cierto, en la misma calle.
Yo no tengo sitio de ir, pero eso que está pidiendo de apoyo ahí en Torrejón. Yo llevo ya casi 2 años sin trabajar y tampoco yo no tengo carro. Yo no podía hacer nada porque yo tengo que comer, porque yo soy humano.
Área de servicio ya, sepamos cómo se circula ahora mismo por las calles de la capital. Siete de la tarde y 13 minutos. En primer lugar, conexión con la Dirección General de Tráfico, carreteras de salida y de acceso. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen las complicaciones en la A2 en Torrejón y más adelante desde Canillejas hasta el acceso a la M30. También hay problemas en la carretera de Andalucía ya de salida en Getafe, en la A5 en Alcorcón y en Móstoles, en la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos y en la A6 entre Majadahonda de la Florida en ambas direcciones. También en la M40 hay circulación lenta con paradas intermitentes entre La Peineta y Coslada, sentido cartera de Valencia, y en los túneles del Pardo y en Pozuelo, sentido A5.
Y en el centro, hoy sin fútbol, suponemos las cosas van un poquito más tranquilas, ¿no? Pantallas, Charo Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, eso parece, aunque, bueno, si nos centramos en la calle 30, el tráfico, la verdad es que es bastante denso y lento. Bueno, en la parte oeste, antes de llegar al cruce de la carretera de Castilla y así hasta alcanzar la Casa de Campo, en sentido A5, en el otro extremo de la ciudad, en el nordeste de la calle 30, ya desde el nudo de Manoteras hasta la avenida del Mediterráneo en sentido nudo sur. También hay que destacar una salida complicada, la del norte del paseo de la Castellana y la entrada por la avenida de América, y ya en el interior quizá lo más complicado, en Joaquín Costa desde la plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela, la calle José Abascal, el entorno de Cibeles y de Alonso Martínez.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, nos lo va a contar como siempre Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El anticiclón cae como una losa sobre la Comunidad de Madrid para impedir el paso de borrascas durante los próximos al menos 5 o 6 días. Hasta mediados de la próxima semana no vamos a tener noticia del paso de ninguna perturbación sobre el centro de la península. Por tanto, tiempo anticiclónico, lo que significa cielos prácticamente despejados, muy poca nubosidad, pero eso sí, formación de numerosos bancos de niebla a primera hora de la jornada. Nieblas que en el caso, por ejemplo, de algunos puntos del corredor del Henares, las comarcas del sur de la Comunidad de Madrid, el pie de sierra, pueden ser densos y persistentes. No se desharán en algunos casos hasta mediodía. Las temperaturas máximas van a volver a subir para superar los 16, incluso rozar los 18 grados. Tiempo muy suave para este tramo del mes de noviembre, tramo final. No llegarán lluvias, insisto, hasta por lo menos mediados de la próxima semana.
Lo dicho, Esperanza Aguirre se carga a Francisco Granados. Es la noticia de la tarde en Madrid. En un par de minutos les vamos a dar todos los detalles.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Se abre el telón y aparecen...
Tres ardillas cantando con esta voz.
Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Ser Madrid Norte y Cinebox Plaza Norte te invitan al estreno de las Navidades. Presta atención a la radio y a la web para conseguir gratis tu entrada doble próximamente en sermadridnorte.com. Patrocinan Worten, Hotel Amura, Deportes Polos, El Reino de Bután y Yesterday American Dinner.
Cavafis, tu papelería de siempre. Cumplimos 30 años junto a ti y queremos celebrarlo con regalos, descuentos, sorteos y promociones especiales en todos nuestros productos. Cavafis, suministro integral para oficinas, papelería, libros de texto, sellos de caucho, ofimática, impresión digital, fotocopias, consumibles e informática, servicio a domicilio. Te esperamos en calle Salamanca 34, esquina Avenida de España, Alcobendas, 91-241-7750.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho:
una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
¡Ya voy!
Antonio tiene una gran farmacia en un pueblo no tan grande. No llega a fin de mes y aguanta todo de los clientes del barrio.
Anda, Antonio, dame una crema. Pero no como esa que le vendes a Paqui, que tiene unas estrías y unas patas de gallo que parece más vieja de lo que es. Y por eso se lleva mal con su marido, que por eso es el como es. Uy, esta báscula miente.
La vida, como el deporte, es solo para campeones.
Miércoles 23 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde, hora menos en Canarias, la Liga de los Campeones en Carrusel Deportivo. Y son partidos definitivos. El Valencia se mide al Genk en casa y el Barça viaja a Milán. Vívelo con la emoción del programa campeón, la Champions en Carrusel. Sigue el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
El gran estreno de la temporada que triunfa en el Teatro Rialto. Más de 100 mentiras, el musical de Sabina. Una historia de princesas y canallas con sus mejores éxitos. Entradas para el Puente de Diciembre, Navidad y Nochevieja, ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
Más de 100 mentiras.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Y menuda tarde en lo informativo en Madrid. Vamos con nuestro tiempo de opinión, de análisis, de información también. Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sara Medialdea, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Moncho Alpuente, hola Moncho, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todos tranquilos?
Bien.
La tarde no va mal. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida vamos a hablar de Francisco Granados, pero antes tenemos una cita en el Palacio de la Moncloa, donde se ha celebrado una reunión esta tarde entre Zapatero y Mariano Rajoy. ¿Qué ha ocurrido?
Sí, una reunión importante. Estábamos en la cadena Ser detrás de ella desde hace ya un par de horas. El presidente del gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido esta tarde durante dos horas con el presidente electo Mariano Rajoy. Ambos han estudiado la situación actual de nuestro país, la crisis económica, y han acordado en reunirse en posteriores ocasiones más adelante. Eso es lo que sabemos y lo que ampliaremos a partir de las 8 de la tarde.
Lo haremos en tiempo de hora 25, dos horas de encuentro. Zapatero y Rajoy en estos momentos han estado reunidos durante la tarde, durante ese tiempo, dos horas, en el Palacio de la Moncloa. Gracias a nuestros TVs, son las 7 de la tarde y 20 minutos. Y ahora nuestra noticia más madrileña. Francisco Granados, ya lo saben, ya lo conocen, lo hemos contado en la portada, no va a llegar al Congreso Regional del Partido Popular. Ayer Granados concedía su última entrevista como secretario general del PP a este programa, La Ventana de Madrid. Le preguntamos a Granados precisamente por ese Congreso Regional, por su futuro, y vino a decir que él estaría donde quisiera el partido y Esperanza Aguirre.
En política casi nunca es uno lo que le apetece.
No solo en política,
sino en muchos ámbitos de la vida, o en casi todos los ámbitos de la vida, uno difícilmente elige, es un privilegiado aquel que puede elegir qué quiere hacer de mayor, ¿no? Por lo tanto, no sé si importa mucho lo que a mí me apetezca, pero como usted me lo pregunta, se lo voy a decir igualmente. Yo he tenido, a mí la presidenta de la Comunidad de Madrid me ha nombrado, yo muchas veces digo en broma que excepto arzobispo de Madrid me ha nombrado prácticamente todo en la Comunidad de Madrid. Sin duda lo más importante que me ha nombrado ha sido secretario general del partido. ¿Para qué le voy a engañar? A mí sí que es un puesto que me gusta. Creo humildemente que lo hago de una manera bastante decente y sí me gustaría seguir. Pero en cualquier caso, esa es una decisión de la presidenta y lógicamente es ella la que con todas las claves pues tendrá que decidir qué quiere hacer.
Pues la presidenta no ha esperado ese congreso regional y esta tarde, por sorpresa, ha fulminado a Francisco Granados de su puesto como secretario general del Partido Popular en Madrid. Estamos en la sede del PP, en la calle Génova, allí está Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
A ver, Felipe, vamos a contar primero cómo ha ocurrido en una tarde en la que los acontecimientos, bueno, se han precipitado de manera además vertiginosa, ¿no?
Sí, además, contra todo pronóstico, Esperanza Aguirre cambiaba el orden del día del Comité Ejecutivo Regional para laminar, como venimos contando, a su hasta ahora número 2 en el Partido Popular de Madrid, a Francisco Granados. Todos creíamos al menos que esa decisión se iba a adoptar en un congreso regional cuando tocara después del nacional que estaba convocado para el mes de febrero, y no de esta forma tan drástica, 3 días después de esa rotunda victoria electoral del 20N. Esperanza Aguirre se lo ha comunicado al propio Granados apenas media hora antes de que empezara la reunión a puerta cerrada, durante la cual no se ha referido públicamente a este asunto y en la que Granados permanecía sentado junto a la propia presidenta del Partido Popular de Madrid. La explicación oficial es que la destitución se debe a una pérdida de confianza, que es un concepto desde luego muy amplio y muy ambiguo, aunque a nadie aquí se le escapa que el acercamiento de Granados a Mariano Rajoy y singularmente también a María Dolores de Cospedal desde que fue apartado del gobierno regional y más intensamente también desde luego en las últimas semanas puede haber pesado mucho en esta inesperada decisión. Un golpe de mano sorprendente que no se ha decidido en un congreso regional como cabía imaginar, sino en un comité ejecutivo que al parecer también está facultado según los estatutos del partido para adoptar una decisión tan drástica. Un cargo público del Partido Popular nos ha comentado en privado que esto tiene toda la pinta, Javier, de ser un nuevo pulso que le está echando Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy.
Sí, el puesto de Granado, recordemos, lo comentábamos en la portada, lo va a cubrir Ignacio González, que es su eterno enemigo y a quien el entorno de Granados además se culpa de esta decisión. Felipe, ¿cómo quedan las cosas ahora mismo en el partido al margen de Ignacio González, que insisto va a ser el próximo secretario general del partido? Bueno, que ya lo es.
Sí, ya lo es desde hace unos minutos. El organigrama pues queda, sigue, lógicamente, Esperanza Aguirre de presidenta del PP de Madrid, además de presidenta de la comunidad. Ignacio González, como dice, secretario general del PP de Madrid desde hace unos minutos, pero además, claro, de vicepresidente del gobierno regional, uh-huh, consejero de Cultura y Deportes, presidente del canal de Isabel II, que es la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid y además responsable de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid, no sé si me olvido de algún otro cargo. En el organigrama figura también el consejero de Sanidad, Francisco Javier Fernández Laschetti, como nuevo vicesecretario general junto a Gádor Ongil, que ya estaba en ese mismo puesto de vicesecretario general, y presidente del comité electoral, Bartolomé González, el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, en sustitución de Ignacio González, un Ignacio González que de esta forma Javier concentra un enorme poder en la Comunidad de Madrid, no tanto como Esperanza Aguirre, pero casi, ya que además de controlar el gobierno, además de controlar toda la Comunidad de Madrid, controla desde hoy, desde hace unos minutos, el Partido Popular de Madrid.
Felipe, también es significativo, ¿no?, que Esperanza Aguirre en público no haya hecho ni una sola referencia a la destitución de Granados.
La explicación que nos dan aquí es que la votación ha sido después de que ella tuviera esa intervención abierta a los medios, pero a puerta cerrada. Yo estoy seguro que ahora que están saliendo de forma progresiva los miembros del Partido Popular por la puerta de esta sede de Génova 13, seguro que habrá alguna alusión a este asunto que indudablemente ha revolucionado la vida política de la Comunidad de Madrid con esta crisis del PP de Madrid.
Bueno, Felipe, pues dejamos que bajes las escaleras muy rápido, grabadora en mano, y si hay alguna voz del Partido Popular que podamos escuchar antes de que finalice el programa, eso de las 8 de la tarde, pues te daremos paso nuevamente.
Felipe, así será. Hasta luego.
Venga, hasta ahora vamos a repasar lo que ha sido la vida política de Francisco Granados, su salida del gobierno regional, su pérdida de poder frente a Ignacio González, el escándalo de los espías. Vamos a recordar todo esto con la ayuda de Cristina Díez Arcal.
Francisco Granados había sido uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre. En 2004 fue consejero de Transportes y en 2007 aumentó su poder como consejero de Presidencia, Interior y Justicia, junto al cargo de secretario general del PP madrileño. Pero le pasó factura el caso del presunto espionaje al vicepresidente Ignacio González, al exconsejero Alfredo Prada y al vicealcalde Manuel Cobo.
Me siento una víctima más dentro de este montaje y de esta operación, que evidentemente no me tiene a mí como objetivo, sino a la presidenta y al gobierno de la Comunidad de Madrid.
El caso continúa abierto por decisión de la Audiencia Provincial, que decidió volver a investigarlo a pesar de que hubiera sido archivado dos veces antes. Durante los dos años de la polémica, Aguirre le mantuvo, pero tras las elecciones del 22M y a pesar de haber sido elegido diputado, no contó con él para formar gobierno. Granados conservó entonces la Secretaría Regional del PP y su cargo de senador por Madrid.
Esta decisión que hemos tomado sin duda es la mejor, tanto para el gobierno como también en lo personal y en lo político para mí.
Granados llegó al partido en 1998 desde Valdemoro, su localidad natal, en la que fue alcalde y presidente del PP. Sus buenos datos electorales le llevaron al Comité Ejecutivo Regional en 2002 y a partir de entonces escaló posiciones en el partido de mano de Esperanza Aguirre, que lo designó en 2004 secretario general del PP madrileño. Antes de su entrada en política había trabajado para empresas como Endesa, Caja Madrid o Societe General como analista financiero.
Que hemos podido saber a través del entorno de Francisco Granados, bueno, nadie duda que en este asunto ahí está la mano de Ignacio González. No hay ninguna razón, dicen, en ese entorno objetiva para esta institución y sobre todo, bueno, pues no se ha producido, dicen, ningún acercamiento al entorno de Mariano Rajoy. Como nos comentaba antes Felipe Serrano, la decisión la ha conocido el propio Granados esta misma tarde, apenas media hora antes de la reunión de la dirección del Partido Popular. Y ahora sí, conocidos más o menos todos los datos que tenemos a esta hora sobre la mesa, Enriqueta, Sara, Moncho, os pido una primera valoración de urgencia de esta salida esperada en el futuro, pero no de manera tan inminente, ¿no? Sorpresa ha habido, Sara.
Sorpresa ha habido, sobre todo para el señor Francisco Granados, que yo creo que no se esperaba esto, no se lo esperaba hoy. Hombre, me hace reflexionar sobre tres cosas. Uno, la mano de hierro con la que Esperanza Aguirre dirige todo lo que lleva. Es una mujer que no deja ningún lugar a las dudas. Cuando hace algo, lo hace de principio a fin. El segundo punto, el enorme poder que está adquiriendo Ignacio González, que realmente es... forma un equipo con ella desde hace 25 años, pues que es el... Yo creo que es después de ella el hombre que más poder tiene ahora mismo en Madrid. Y en cuanto al acercamiento de Granados con Rajoy, no veo tanto eso como que Esperanza Aguirre esté blindando el Partido Popular de Madrid a lo que puede ocurrir en un futuro cuando ya Rajoy sea presidente del gobierno y pueda haber un cambio en el equilibrio de fuerzas o en el reparto de poder dentro del Partido Popular de Madrid.
Conceder, Sara, te pregunto, os pregunto a los tres, conceder tanto poder a Ignacio González significa que en algún momento Esperanza Aguirre tiene previsto abandonar ese cargo, o eso es ir demasiado lejos ahora mismo.
No tiene por qué.
Pero es posible.
Yo no lo creo. Yo creo que forman un tándem perfecto. Y será muy difícil que... Primero, será muy difícil que Esperanza Aguirre deje sus ambiciones políticas. Yo no me imagino a Esperanza Aguirre diciendo: mañana me retiro y me voy a ocuparme de mis negocios y de mis fincas y de ama de casa. Y luego, lo que pienso es que Ignacio González ya tenía ese poder antes. Lo que pasa es que... A mí lo que más me sorprende de la decisión de Esperanza Aguirre es el cómo se ha tomado. Todos sabíamos que Granados no era precisamente una promesa política para el futuro del PP madrileño. Pero hacerlo de esta manera tan absolutamente descarada, improcedente, teniéndolo al lado, decimos, ahora voy y te destituyo, no haberlo dicho ni siquiera media hora antes, hacerlo fuera de un congreso y hacerlo por su cuenta, yo creo que hay algo que no sabemos.
Sí.
Tiene que haber un dato ahí que no conocemos por el que se haya producido esta decisión tan absolutamente intempestiva y tan rara. Todos lo pensábamos.
Lo primero que se me ocurre es que menos mal que han ganado. Porque si...
Bueno, quizá una victoria tan amplia y con el enemigo político tan débil es un buen momento para abrir una crisis, si la estabas buscando ya desde hace tiempo.
No sé, yo nunca sé. A mí me parece que ese tipo de crisis y planteadas de esta manera, como dice Moncho, nunca benefician. Yo siempre les quito dramatismo a ver las crisis, porque creo que son circunstancias que dan en los partidos, que además hay que verlas pues con cierta naturalidad. Lo único que sucede es que hay un órgano habitualmente en los partidos que es el que toma este tipo de decisiones, y hay algún otro órgano habilitado, como parece que es el caso, pero que suele funcionar por razones pues disciplinarias o de ese tipo, que es lo que parece que debe haber pasado,
sí,
¿no?
Porque es lo que faltaba que haya hecho. Dice, mira, le voy a quitar le voy a quitar porque me ha hecho esto, esto y esto. Claro. Lo hubiéramos entendido todos, pero
hombre, a mí me parece que es fortísimo, aunque sea ambiguo, lo de pérdida de confianza. Sí. Es decir, a mí me parece que eso, hombre, es fortísimo.
Muy, muy ambiguo. Me gustaría ir trufando toda esta tertulia, si queréis, con opiniones, con reacciones políticas que estamos recogiendo prácticamente en directo. Creo que sería muy interesante escuchar, al menos en las próximas horas, lo que tenga que decir el secretario general del PSM, Tomás Gómez. De momento guarda silencio, lleva todo el día guardando silencio tras mover ficha ayer, pero sí podemos charlar con Eusebio González, portavoz del PSM. Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes.
Bueno, le pido una primera reacción política a esta noticia, que sin duda, lo decía yo antes, es un tsunami en la Comunidad de Madrid.
Desde luego, significa una fractura de proporciones impredecibles en la dirección del PP de Madrid. Esperanza Aguirre es cuando ahora retira la confianza a un personaje oscuro donde los haya y que ha protagonizado los episodios más lamentables desde que ella es presidenta de esta comunidad. Un personaje que, recuerdo, en los últimos meses lleva recorriendo la Comunidad de Madrid soltando insidias, mentiras e insultos contra el Partido Socialista de Madrid y contra su secretario general. Desde luego, no se le va a echar de menos. Y desde luego vamos a empezar a actuar ya de manera inmediata por todo lo que ha protagonizado, por todo lo que le ha responsabilizado Esperanza Aguirre durante estos años al señor Granados.
Uh-huh. ¿Esas actuaciones las puede concretar? No sé, ¿va a haber algún tipo de auditoría, por ejemplo?
Es que este señor ha presidido la comisión que investigó el tamallazo en la Comunidad de Madrid. Este señor ha estado relacionado con diferentes intereses mobiliarios del municipio del que fue alcalde en Valdemoro. O fue acusado por compañeros del PP de haber presionado al exalcalde de Majadahonda en el caso Gürtel. O ha estado al frente de la consejería con la que se relacionó la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Desde luego, de manera inmediata, el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir explicaciones a la Asamblea de Madrid a través de auditorías, sobre todo de los cargos mantenidos por Granados en los gobiernos de Aguirre y las consiguientes responsabilidades que se depuren de esas auditorías, responsabilidades que pediremos al gobierno regional y, por supuesto, también a la presidenta Aguirre.
Eusebio González, desde el PSM, ¿cómo valoran esta concentración de poder que queda ahora en manos de Ignacio González, el vicepresidente de la comunidad?
Quizá lo que más preocupa ahora al Partido Socialista de Madrid es por qué pierde Esperanza Aguirre la confianza ahora. O cabría preguntarle a Esperanza Aguirre por qué tenía ya perdida la confianza en Granados cuando este protagonizó todos estos escándalos tan turbios de la política madrileña. O cabría preguntarle a Esperanza Aguirre por qué ocultó a la ciudadanía entonces, sabiendo que no tenía ninguna confianza en él. O cabría preguntarle a la señora Aguirre si Granados es merecedora de su confianza para seguir siendo senador por Madrid. Lo que es claro es que ha esperado echarle hasta después de las elecciones por intereses electorales y puramente partidistas. Desde luego, que el señor González ocupe su cargo ahora no nos sorprende. Lo que nos sorprende es que haya esperado tanto a echar a Granados y lo que nos sorprende es que lo haya ocultado a la ciudadanía, porque desde luego la confianza no se la ha retirado ayer ni hoy.
A ver, se lo voy a preguntar de otra forma. ¿Ignacio González es más fiable que Francisco Granados?
Desde luego, Francisco Granados no es fiable, porque ha protagonizado los escándalos más turbios de la Comunidad de Madrid. Y desde luego eso es lo que ocupa y lo que va a ocupar en los próximos días y las próximas semanas al Partido Socialista de Madrid. Vamos a depurar responsabilidades y si acaso pedir las responsabilidades a Esperanza Aguirre, porque desde luego es ella la que ha mantenido a Francisco Granados durante todos estos años en el gobierno de la Comunidad de Madrid y es ella la que ha depositado en él muchísima confianza para ocupar cargos muy, muy, muy importantes dentro de la Comunidad de Madrid y dentro del Partido Popular.
Eusebio González, ¿ha podido hablar con Tomás Gómez ya del asunto?
Sí, he hablado por supuesto con mi secretario general.
¿Qué ha dicho?
Lo que le estoy diciendo yo ahora mismo, le estoy transmitiendo la opinión del secretario general y, por supuesto, del Partido Socialista de Madrid. Es el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid y es el que, por supuesto, ha dado ya instrucciones para que se pongan en marcha de manera inmediata todo tipo de acciones en el ámbito del Parlamento Autonómico para depurar esas responsabilidades que ya la ciudadanía pide de manera inmediata.
Eusebio González, le agradezco mucho que esta tarde haya estado con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo. Buenas tardes.
Perdón, muy buenas tardes.
No entiendo nada, perdón, me vais a perdonar, pero es que no entiendo nada de esta intervención, porque vamos a ver por qué el PSOE va a pedir responsabilidades a Esperanza Aguirre porque destituya al secretario general del Partido Popular. Y segundo, si consideran que este señor no estaba ejerciendo sus tareas, entiendo que no las del partido, sino las administrativas, en condiciones, porque no lo han buscado antes depurar esas responsabilidades o denunciar esas actitudes que entendían que no eran correctas.
Sí, no queda muy claro. Yo tampoco entiendo muy bien. Creo que no lo ha expresado correctamente. No entiendo muy bien porque parece que está referido a una labor parlamentaria de Granados anterior, incluso una labor de gobierno que hace tiempo que no ejercita. Porque ahora la labor que tiene con el partido no es nada que deba
de sancionar. Es que si el PSM sabe o conoce algo ilegal que haya podido hacer Granados, quizá
igual,
lo podía haber denunciado un poco
antes. Ya lo sabía antes, ya lo ha sabido
hoy. Que le cese, claro. Lo de la leña del árbol caído, ¿no?
Sí, sí, no, y a mí, de todas maneras, me parece eso que ha sido... verdaderamente ya el tema del asunto del espionaje en la Comunidad de Madrid era para que hubiera desaparecido Granados inmediatamente. Salió todo y fue una pérdida de credibilidad importante del gobierno de Esperanza Aguirre con el tema espiar a los tuyos, además espiarlos mal, porque si los hubieran espiado bien no nos hubiéramos enterado nadie. Cuando dicen oye, Madrid tenía los espías más famosos del mundo, y claro, ser espía famoso es absolutamente contraproducente para la profesión de espía, ¿no? Entonces eso ya se sabía, se tapó. Lo que pasa es que yo creo que Esperanza Aguirre tenía tantas ganas que a la primera de cambio lo ha podido hacer. Ha tenido que esperar a que ocurrieran las elecciones para que no se le creara un marrón más, y ahora Esperanza Aguirre puede hacer lo que quiera, puede tener todos los marrones que quiera porque tiene un margen amplio, es decir, no va a tener ningún tipo de confrontación electoral ni nada por el estilo, ¿no? Y luego lo que es verdaderamente preocupante para mí es que ser secretario general del partido, vicepresidente del partido, responsable de la cultura, del deporte, del canal de Isabel II, aunque ese se lo va a quitar de en medio, que lo va a privatizar, y de asuntos taurinos. Mi abuela cuerno quemado a mí, y esta concentración de poder en manos de Ignacio González, que parece que podría tener incluso más... ¿Qué sabrá sobre Esperanza Aguirre e Ignacio González
lo que para que no se lo va a poder quitar de encima? Esa nunca. Capacidad para concentrar tanto poder y tener tiempo para poder desarrollar todas esas actividades.
Una maravilla.
Gregorio Gordo, portavoz parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, estamos pidiendo una reacción de urgencia, una reacción política a todos los grupos representados en la Asamblea de Madrid. Yo no sé, desde Izquierda Unida, ¿cómo han recibido esta tarde la noticia? Supongo, lo primero, con mucha sorpresa, ¿no?
Bueno, estando Esperanza Aguirre por medio, las sorpresas siempre son menores, ¿no? Es decir, que si no se le puede, eso se lo pueden preguntar a Prada, se lo pueden preguntar a La Mela, se lo pueden preguntar a Güemes. En definitiva, Esperanza Aguirre tiene una forma de resolver los conflictos asombradamente conocida. En cualquier caso, si solo hay que pensar una cosa, si el tratamiento que tiene hacia los suyos es así, que no hará, por ejemplo, con la comunidad escolar madrileña, con los profesores, con las profesoras, en definitiva, con todo aquello que no son de su próxima cercanía. En cualquier caso, es un asunto del Partido Popular, pero bueno, para Izquierda Unida, evidentemente, la única sorpresa es que es muy ajeno, desde luego, a la cultura democrática que tenemos en Izquierda Unida. Esperanza Aguirre, la diferencia ya sabemos cómo la trata, con el mayor despotismo posible y de la forma más brutal posible. Pero insisto, esto es una cuestión del Partido Popular y que yo me imagino que lo resolverán. Me imagino también que habrá sido su gran contribución después del resultado electoral del Partido Popular para ayudar a Mariano Rajoy, como no puede ser de otra manera, como ha sido señal de identidad de Esperanza Aguirre.
Eusebio González, del PSOE, nos acaba de decir aquí en la antena de la cadena SER, bueno, que desde el PSOE van a impulsar una investigación de la gestión de Granados, sobre todo cuando estaba en el gobierno regional. Yo le pregunto si Izquierda Unida secunda ese tipo de iniciativas o no.
No, esa iniciativa me parece bien, no es la primera vez que se plantea a la Asamblea de Madrid la necesidad de investigar a Francisco Granados, a su gestión, no a investigar a Francisco Granados personalmente, por supuesto, sino a su gestión. Yo creo que ha sido algo absolutamente demandado. Efectivamente, Francisco Granados ha sido la persona con menos credibilidad que pueda haber en la Comunidad de Madrid. Yo creo que fuera incluso del territorio de la Comunidad de Madrid. Yo creo que sus actuaciones en la trama de espionajes y en otros asuntos que yo creo que están en la cabeza de todo el mundo, pero yo creo que el más significativo ha sido ese, pues sea uno de los tertulianos, y efectivamente no tengo más que sumarme a ellos, ¿no? Es decir, ha sido el espía abiertamente más claro que había en la Comunidad de Madrid, lo que es absolutamente contraproducente con dedicarse a ser jefe de los espías. Pero bueno, esto es un síntoma, es una evidencia del gobierno de Esperanza Aguirre y de cómo entiende la política y cómo entiende la gestión hacia los ciudadanos. La gestión de Granados sencillamente solo ha existido en función de las necesidades del Partido Popular. La de Esperanza Aguirre sigue por la misma línea y es de la misma línea, y por lo tanto hasta que ha dejado de serle útil para sus aspiraciones. Yo creo que también tiene bastante que ver con dar una señal de aviso probablemente ante el Partido Popular, el que haya ganado las elecciones generales, y que probablemente pues parece ser que haya podido haber alguna oferta, escuchaba yo esta mañana en la cadena SER, hacia el mismo Francisco Granado por parte del Gobierno de la Nación. Pero bueno, en cualquier caso, eso no dejan de ser nada más que especulaciones, y lo que sí es cierto es que lo que queda es, como entiende, las diferencias Esperanza Aguirre, y eso pues lo entienden perfectamente los madrileños y las madrileñas, insisto, y sino que se lo pregunten a la comunidad escolar y al conflicto que sigue manteniendo abierto durante todos estos meses, y cómo entiende ella que se tiene que resolver, es decir, de la misma manera que resuelve sus problemas con Granados y con otros militantes.
Señor Gordo, ¿hay algún oyente en Twitter que bueno hace algún chascarrillo con ese tema de Granados y también con la concentración de poder de Ignacio González, que bueno, lo comentábamos aquí, la lista es tan inmensa que no entraría en un folio? Dice algún oyente por aquí que solo le falta ser el presidente de su comunidad de vecinos. ¿No es del todo bueno o no es del todo malo que González tenga tanto poder?
Hombre, evidentemente la concentración del poder nunca lleva resultados positivos. Eso al final termina de alguna manera distorsionando para lo que se supone que está un cargo público, que es pues para intentar resolver los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Al final, tanta concentración de poder lo único que significa es que ha habido múltiples batallas en el Partido Popular de las que ha salido victorioso Ignacio González, y que eso al final se termina traduciendo en la asunción de una infinidad de competencias que evidentemente nadie puede creer que sea capaz, nadie en el mundo, de gestionar todo lo que al final termina formando parte de su trabajo diario, es decir, el canal de Isabel II, Cultura, Deporte, la vicepresidencia, uh-huh, la portavocía del gobierno, en fin, la comunidad de propietarios de su casa, pues es probable que también, si no es presidente, pues esté en condiciones de serlo en fecha inmediata.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gregorio Gordo, le agradezco mucho que haya tenido con nosotros esta deferencia, realizar esta primera reacción política de urgencia. Un saludo. Buenas tardes.
Un saludo, muchas gracias.
Tenemos que hacer una pausa mínima, dos minutos de publicidad, y a la vuelta hablamos con el portavoz parlamentario de UPyD y con nuestros, tertulianos, pero antes hemos comentado antes de arrancar que no nos gustaba nada el término tertulianos. Bueno, pues con las personas que nos acompañan, con Enriqueta, con Sara y con Moncho esta tarde, lo he salvado bien, ¿no? Más o menos. Bien. Seguimos comentando la destitución de Francisco Granados.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
CER Madrid Norte, 89.6 FM.
Papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivisión, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque, Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Escucha con nosotros la vida.
A partir del día ya uno o dos, que la gente, digamos, pues que ya ha cobrado, es cuando aumenta la venta por ventanilla. Lo que este año ha aumentado, es curioso, la venta por internet.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Arteprint Servicios Gráficos, todo lo que te puedas imaginar en cartelería, y ahora también todo en regalos publicitarios. Calle Alcalá 104, Madrid, Metro Goya, teléfono 91-431-6111.
Autocares Sanciz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanciz.
CER Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Worten abre una nueva tienda en Rivas, lo que significa que Rivas va a tener más LCDs
y precios bajos,
más frigoríficos, más portátiles, más juegos
y precios bajos, 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 como un televisor LED
Hansbury 40 pulgadas por solo 369 euros. Oferta limitada a 250 unidades.
Nuevo Worten Rivas, Parque Comercial Rivas Futura. Aquí tu dinero vale más.
Seda de araña de Tato Cabal, una novela inolvidable.
Una mujer en busca de sus ancestros que se topa con la historia sin filtros de su madre y de su abuela.
Un homenaje a la memoria histórica y a la personal.
Porque sin memoria se puede seguir existiendo, pero no seguir siendo.
Almudena Grandes ha dicho:
una novela emocionante que os va a interesar y os va a gustar.
Seda de araña, de Tato Cabal, publicado por Gens Ediciones.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
7:46, Luis de Velasco, portavoz parlamentario de UPyD. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la ventana.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Le pido también, al igual que al resto de portavoces parlamentarios en la Asamblea de Madrid, le pido una reacción política de urgencia. ¿Cómo ha visto lo de Granados? ¿Previsible o no?
Pues la verdad es que no tenía ni idea, me ha sorprendido enormemente, porque yo justo dio la casualidad que ayer en el coche oí una entrevista de usted, me parece, por lo menos en ese programa con él, y quiero recordar de memoria que el señor Granados decía que estaba enormemente satisfecho de ser secretario general de su partido. La verdad es que me sorprendió enormemente. No conozco los interiores del Partido Popular, sinceramente.
Por cierto, en esa entrevista, Francisco Granados, decir que estuvo muy crítico con UPyD, por cierto.
Pues la verdad es que me llamó la atención. La verdad es que no me gusta comentar sin estar adelante, pero bueno, no hay ningún problema. Es decir, creo que lo que dijo, bueno, pues no estoy en absoluto de acuerdo. Dijo que no conocía el programa, que no teníamos programa, que éramos oportunistas, etcétera, etcétera, que era un partido de escisión del PSOE fundado por una señora que se había enfadado cuando había perdido las elecciones. Me parece que, bueno, está lejos de toda realidad, y que él, que es un político avezado, pues tiene muy sencillo conocer nuestro programa y las cosas que hemos hecho. Rosa Díez ha estado cuatro años en el Congreso de Diputados presentando iniciativas, tenemos un programa, estamos haciendo cosas en la Asamblea de Madrid, es decir, bueno, hacemos cosas. Otra cosa es que no lo guste.
¿Esperanza Aguirre es imprevisible?
Es que no lo sé, la verdad, no lo sé. Yo la estoy conociendo ahora más a fondo desde junio, que estamos en la Asamblea de Madrid. Me parece que es una política importante, bueno, y que domina muy bien la escena política, y que, como todos tenemos, pues tiene sus defectos, pero también tiene sus virtudes. Me parece una persona valiosa, sinceramente.
Con Ignacio González concentrando ya todo el poder aquí en la región, en la Comunidad de Madrid, no sé, tenemos la sensación, parece, que Esperanza Aguirre está preparando una sucesión.
No tengo ni idea, sinceramente. La verdad es que no... Le iba a decir que no me interesa, pero evidentemente nos afecta a todos. Pero, sinceramente, no conozco lo que se desarrolla dentro del Partido Popular. Me preocupa más lo que el trabajo nuestro aquí en el Parlamento, en la Asamblea y en toda España, sinceramente.
Bueno, pues Luis de Velasco, gracias y buenas tardes.
Bueno, muchas gracias.
A ver, vamos finiquitando este asunto, Francisco Granados, que todavía tenemos alguna cosilla más del día, aunque parezca mentira, Sara.
Sí, no, simplemente estaba pensando qué opinará de todo este asunto Manuel Cobol, vicealcalde de Madrid, que fue uno de los espiados presuntamente por la policía, por este grupo que estaba al mando de, según se dijo entonces, que podía haber estado al mando de Francisco Granados, que fue suspendido 6 meses de militancia en el PP porque dijo públicamente aquello de la Gestapillo, y que después terminó retirando la denuncia, pues poco menos que por imposición de su partido, pero no por convicción. Me gustaría saber qué opina de esto ahora mismo.
Me gustaría saber qué opina de esto Gamón. Que es la pieza clave, los Gamones también. Y luego yo creo que a Francisco Granados le van a dar algo. Le van a dar algo para tener la boquita callada, porque desde el tamallazo hasta el tema del espionaje, Francisco Granado sabe muchas cosas, y cuando alguien sabe muchas cosas y tiene los datos de eso, no se puede prescindir de él. O le eliminas o le subvencionas, una de las dos cosas. Y entonces a Francisco Granados le van a dar algo. Yo estoy, vamos, apostaría a que le van a dar un carguito, por lo menos, aunque tenga menos proyección pública, pero evidentemente más proyección política, y sobre todo yo creo que le van a subir el sueldo.
Enriqueta, esto lo vamos a guardar, ¿eh? Lo vamos a sacar, lo vamos a guardar, lo vamos a editar y luego lo sacaremos a Moncho cuando llegue el nombramiento. Elena Orrillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Granados, trending topic en Twitter.
Sí, la noticia ha corrido como la espuma en Twitter. Los primeros medios y periodistas que ya hacían las primeras lecturas políticas. Jesús Maraña, director del Diario Público, hablaba del concepto de democracia interna que tiene la presidenta, y Pedro J. Ramírez, director del Mundo, se refería a los cuchillos largos del PP de Madrid. Pero no solo de periodistas vive Twitter, y ahora mismo Granados es trending topic. Muchos usuarios ven esta destitución como un órdago a Rajoy. Fernando Jiménez, por ejemplo, dice: Esperanza Aguirre cargándose a Francisco Granados en un momento, yo si fuera Rajoy hoy no estaría muy tranquilo. Carmen Morodo va en el mismo sentido y escribe: Aguirre pasa al ataque para que Génova no le quite poder en el PP de Madrid, y la pieza que se cobra es Granados. Y en Twitter también no falta ni el humor ni la ironía. Alfonso dice: Granados a la calle por falta de confianza, Espe, hija mía, si fulminas a los que no se fían de ti en el balcón de Génova estarías muy sola. Y Argantonio sentencia: Granados ya no tiene esperanza.
Bueno, pues muchas gracias, Elena, Elena Orrillo. Eso es lo que se está diciendo ahora mismo en Twitter. Francisco Granados trending topic en esa red social. Y hablando de Granados, es lo último que comentamos ya de él. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista de ayer cuando hacía referencia precisamente a Tomás Gómez.
Que precisamente quien ha obtenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Madrid, que ha sido el señor Gómez, que ha dejado Parla hecho un solar, que pasa por la puerta de los bancos y suenan las alarmas del dinero que debe Parla como consecuencia de su gestión, que, en fin, esté dando lecciones de cómo se elige. Mira, si es que con un resultado mejor que el suyo, el señor Simancas dimitió el mismo día. O espero que el señor Rubalcaba claramente sea el secretario general del Partido Socialista.
Bueno, esas eran algunas de las reacciones. Granados se decantaba claramente por Rubalcaba, y luego bueno, pues estaba esa cuñita dedicada especialmente al secretario general del PSM, que ayer comentaba que, bueno, quería abrir el debate a las bases, quería que las bases tuvieran que ver mucho en la elección del nuevo secretario general del Partido Socialista, y que si no había más de un candidato, que él iba a impulsar una segunda candidatura, sin aclarar si iba a ser el mismo el que la iba a impulsar o iba a apoyar otra candidatura diferente. ¿Alguna opinión al respecto?
Bueno, a mí es que este tema de Madrid me tiene un poquito preocupada. Y me tiene un poquito preocupada porque, bueno, me sorprende primero que Granados tenga candidato en el PSOE, pero bien, está bien, es una posibilidad. Pero...
Hombre, es cierto que, a ver, y todo hay que decirlo, Granados y Alfredo Pérez Rubalcaba tienen una buena relación personal.
Ya, bueno. Pero, dicho esto, es cierto que en Madrid cada vez se pierden más votos del Partido Socialista, que se han perdido 80.000 votos en estas elecciones en el Madrid Sur, que son muchos votos, y que yo creo que hay cosas que el Partido Socialista no tiene más remedio que someter a una reflexión profunda, y es qué pasa con el Partido Socialista en determinados sitios. Uno es Madrid, otros Valencia, otros, bueno, lo que pasa es que esa tertulia es de Madrid, otros Murcia y seguramente otros Castilla y León. ¿Cómo es posible que, pasando cosas como están pasando en estas comunidades autónomas de tantísima gravedad, no haya partido enfrente? Entonces, pues bien, a mí me parece que los inventos y estas cosas de está bien, pero para otros momentos. Yo creo que este es un momento en el que el PSOE tiene tiempo por delante de oposición para hacer las cosas con reflexión, para no hacer cosas apresuradamente. Es cierto que hay que hacer un congreso, desde mi punto de vista, muy pronto, porque, bueno, pues hay que, el partido tiene que empezar a estructurarse. El congreso es un punto de partida, no es un punto de llegada. Yo también soy de la opinión de que quien mejor lo podría pilotar esta etapa, no voy a decir de reconstrucción, ¿no?, sino de sedimentar algunas cosas y modificar algunas cosas que no funcionan, sería Alfredo Pérez Rubalcaba, porque tiene autoridad en el partido, porque tiene conocimientos suficientes y porque después podría dar paso a estos candidatos. Y eso que dice Tomás de la participación, que me parece perfecto, en Francia, que lo han hecho, llevan un proceso de un año aproximadamente, una cosa así. Entonces, bueno, no está mal que se haga, pero no creo en absoluto que sea el momento.
Sara.
Pues a mí me parece que Tomás Gómez se equivoca con esta oposición a Rubalcaba. Rubalcaba es un político excepcional. Ha sido de todo en el PSOE, en el gobierno, en la oposición. Tiene una experiencia enorme. Ha sido un ministro de Interior magnífico. Se ha enfrentado a unas elecciones en el peor momento que podían enfrentarse, por muy diferentes motivos y no todos relacionados directamente con la gestión del gobierno, y bueno, pues se ha encontrado con los resultados que son, pero es que realmente Tomás Gómez no tiene nada que decirle, porque es que tampoco puede sacar pecho por sus resultados en Madrid. Es que es lo que estaba comentando Enriqueta, es que lo de Madrid es tan lamentable.
A ver, Moncho, ¿tú cómo lo ves?
No, a mí me parece que, por ejemplo, el problema que pueden tener las nuevas figuras y los nuevos ascendentes es un problema tipo Zapatero, que no le conocía a nadie y luego desgraciadamente le porque no hemos conocido demasiado bien. Y entonces, confiar en los viejos militares. Yo siempre recuerdo, yo siempre he visto mucha relación entre Italia y España en lo que pasa. Y yo querría recordar, no solamente al Partido Socialista, sino también al Partido Popular, que en Italia había unos partidos importantísimos, con una tradición enorme y con millones de votos, que se llamaban Democracia Cristiana por la derecha, Partido Socialista por el centro izquierda y Partido Comunista por la izquierda. Hoy no queda ninguno de esos tres partidos.
Menos que en Italia no queda nada, Mancho.
No queda nada, ya, pero a lo que me refiero. Y ahora en Italia tenemos un gobierno de gente que no ha sido elegida nunca por nadie, ¿no?
A ver, tenemos un último punto de conexión. Vamos a regresar de nuevo a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Allí sigue montando guardia Felipe Serrano. Esperanza Aguirre no ha salido, ¿no, Felipe, todavía?
No, acaba de salir Francisco Granados. En este momento está respondiendo a las preguntas de los periodistas. Vamos a intentar trasladar de un momento a otro sus palabras.
Bueno, la presidenta a mí no me ha manifestado eso, ni lo ha manifestado en el comité. Ha dicho que se abre una nueva etapa como consecuencia del resultado de las elecciones generales, que eso supone que el partido de Madrid debe tener, en fin, otro impulso, y que en consecuencia pues piensa que la persona indicada para esta nueva etapa es Ignacio González. Y yo además estoy de acuerdo con que es así.
Gracias.
Bueno, pues no dice nada más, ¿no, Felipe? Veo que son las declaraciones escuetas del secretario, del ya ex secretario general del Partido Popular en Madrid. Aquí lo tenemos que dejar. Ahora a las 8 en hora 25 les vamos a dar más datos de esta destitución de Francisco Granados. Nosotros, los de la Ventana de Madrid, regresamos mañana a partir de las 7 en punto de la tarde en las 6 emisoras de la sede en la comunidad. Hasta mañana, a ver si mañana es un día un poquito más tranquilo. Adiós.